Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Vamos a empezar con las declaraciones de Vladimir Cerrón hace poquísimo, hace 7 días, el 3 de mayo, en un evento de Perú Libre, y que le da título a este programa, una declaración realmente alarmante respecto al archivamiento del proyecto de ley que pretendía una consulta popular, un referéndum sobre la Asamblea Constituyente. Empecemos con este revelador byte.
Ahora nos dicen, estamos en una lucha constante por el tema de la constitución política. Compatriotas, nosotros reafirmamos desde que se fundó el partido, en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la constitución política, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica, lamentablemente.
Vía no pacífica, ¿no? Fuertes esas palabras, sobre todo viniendo de una persona que tiene una condena firme por corrupción y actualmente está siendo procesado por el delito de colusión agravada, y es el captor el que ha secuestrado con Perú Libre al presidente de la República. Por eso es que no lo vacan, porque tiene varios votos que respaldan al presidente y lo tiene secuestrado, digamos. Pero vamos a hablar de esto. La Constitución realmente, con su cambio, ¿cambiaría la realidad del país? ¿Se puede cambiar la realidad del país cambiando la letra? Así de simple es el asunto, como lo propone Vladimir Cerrón y mucha gente de la izquierda. Vamos a hablar de esto con el constitucionalista Diego Pomarea en unos segundos, quien ha venido acá a darnos varias explicaciones interesantes. Por lo pronto, la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba, le respondió a Vladimir Cerrón, pero también le respondió Epicentro. ¿En qué sentido le respondió Epicentro? Hicimos una denuncia, Gabriela García, nuestra compañera, hizo un reportaje donde hablaba de el incremento a 800 trabajadores del Congreso sin cumplir los requisitos mínimos de contratación. Vamos a ver cómo le responde a Cerrón, que está bien la respuesta a Cerrón, pero lo que a mí, y no nos debe gustar a nadie mucho, es cómo le responde al periodismo de investigación. Escuchemos a Mari Carmen Alba.
Señor Vladimir Cerrón, en el sentido de que van a buscar aprobar la constituyente de una forma no pacífica.
Bueno, aquí ya se archivó como corresponde en la Comisión de Constitución. No sé cuál será, no sé si será el plan B, pero nosotros aquí estamos tranquilos de lo que hemos hecho, es lo que corresponde como nosotros como congresistas, y aquí estaremos.
¿No es una amenaza al Congreso decir de una forma no pacífica incitar a la violencia?
Bueno, ya estamos acostumbrados a las amenazas, ¿no?, que vienen del Ejecutivo y de, en general, de cercanos al oficialismo. Desde el primer día ha habido amenazas, y así que, como siempre lo he dicho, el que nada debe, nada teme, estamos acá tranquilos haciendo nuestro trabajo, defendiendo nuestros foros parlamentarios, nuestra institución, y aquí nos van a encontrar.
Señora Alba, de acuerdo al portal Epicentro, el Congreso habría aumentado en 800 el número de trabajadores, los cuales habrían sido elegidos sin meritocracia ni solamente al dedillo.
No sé, esa información es mentira, como todo, la verdad, todos los temas que saca Epicentro. Es totalmente falso. Y les pueden dar la información, ahí está, clarísimo, transparente. Más bien, siempre ha habido una campaña desde el primer día contra el Congreso de la República, eso lo sabe todos los peruanos, y lo saben, y saben que siempre ha habido una campaña constante contra nosotros.
No importa si eres de izquierda, de derecha, si eres del Parlamento, si eres del Ejecutivo, ¿se han dado cuenta que las respuestas básicamente son las mismas? Campaña, persecución política, una campaña en nuestra contra, nosotros hacemos todo perfecto, lo que pasa es que hay una campaña en nuestra contra. Eso lo dicen tanto Mari Carmen Alba como el presidente Pedro Castillo, y ese es parte del problema. Por eso es importante un centrismo, un diálogo republicano, como nos lo va a proponer el abogado Diego Pomarea, ¿no? Por esto, porque también lo mismo ocurre con las sentencias, no es persecución política, no, lo que pasa es que el Poder Judicial y el Ministerio Público están politizados en A o en B, porque tanto los miembros sentenciados de una orilla dicen lo mismo y los de la otra orilla también dicen lo mismo, ¿no? Estos facilismos no ayudan, le quitan seriedad, le quitan respeto a los que ostentan importantes cargos públicos. Por lo pronto, hablando de respeto, la primera dama, Lilia Paredes, ha sido llamada a declarar por el tema de la tesis presuntamente plagiada. Ella ha sido citada por la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, para el próximo viernes 13 de mayo. La primera dama deberá declarar en el caso por el contrato del Puente Tarata 2, en el que la lobista Carolyn López está como aspirante a colaboradora eficaz. El pasado sábado, la misma fiscal había enviado un oficio al presidente Castillo para citarlo a declarar en el lugar en el que él decida. Entonces ya son dos citaciones con esta adicional del caso Zarratea. Y bueno, se viene una nueva repartija, porque el Tribunal Constitucional, que son estos, digamos, ayatolas, estos ulemas del derecho constitucional peruano, que deciden en buena cuenta y en última instancia qué es constitucional y qué no es constitucional, los miembros, los nuevos miembros, porque los actuales están desfasados, van a ser elegidos sin poca, con muy poca transparencia por el actual Congreso de la República. Es una nueva repartija, estamos hablando de una nueva repartija en la cual van a haber acuerdos bajo la mesa otra vez entre Perú Libre y Fuerza Popular y Renovación Popular. El 18 de abril, recordemos, se dio a conocer a los 6 candidatos que fueron declarados aptos para ser elegidos como miembros del TC por una comisión especial presidida por Perú Libre. En orden de mérito, ellos son Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. De los 6 magistrados que actualmente integran el pleno del TC, 5 ya tienen el mandato vencido desde hace un año. De todos los nombrados, el perfil de Luz Pacheco es el que más llama la atención. Abogada de la Universidad Católica con doctorado en la Universidad Navarra en España del Opus Dei. Ha escrito columnas de opinión oponiéndose a que se permita a las personas trans decidir sobre su identidad en el DNI y tampoco reconoce el delito de feminicidio. Es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer, la mata por celos o por otra cosa, dijo durante las entrevistas en el Congreso, pronunciándose jurídicamente sobre un tema que va mucho más allá de lo jurídico. Y por eso es que los miembros del Tribunal Constitucional tienen que tener una amplitud de criterio que va mucho más allá de lo eminentemente jurídico. Bueno, vamos ahora a contarles que ya estamos con nuestro invitado, Diego Pomareda, el constitucionalista Diego Pomareda, a quien les vamos a presentar con una declaración que él dio el sábado en un meeting en contra de la Asamblea Constituyente y que lo presenta mejor que yo. Vamos a escucharlo. Primero lo saludamos, Diego, ¿cómo estás? Y vamos a ver lo que fue tu presentación. Estuviste al lado de Cabero, de Tudela, etcétera, y tú eres miembro del Partido Morado. Aquí la gente va a sacar sus propias conclusiones al escucharte en un estrado hablando. Ah, solo el tuit, no está la declaración. Bueno, ok. Bueno, Diego, qué pena que no está la declaración. Sigamos conversando, entonces empecemos a conversar una vez. Bueno, ¿qué te parece primero lo que ha dicho Vladimir Cerrón? Si en un momento tienen el tuit, me avisan porque lo pasé. ¿Qué te parece lo que ha hecho Vladimir Cerrón con el tema de la vía pacífica o no pacífica?
Buenos días, René, muchas gracias por la invitación. Y lo primero que creo que debemos de ponernos de acuerdo es que las vías violentas para hacer cambios en nuestro país ya acabaron. Esos momentos, el terrorismo, la violencia finalmente fue vencida por la democracia y debemos de dar un mensaje de que la democracia, la Constitución, son los caminos para hacer cambios y transformaciones sociales. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que hay un error de forma y de fondo. El error de forma es claramente que no se puede cambiar un texto constitucional o crear una asamblea constituyente impuesta de arriba hacia abajo, tratando de un partido político imponer por la fuerza un acuerdo político común. Eso es lo primero, en la forma. Y en el fondo creo que hay un gran error al decir que vamos a cambiar toda una realidad a partir de un cambio de un texto constitucional solamente. Y digo esto porque hay dos experiencias que las comenta el profesor Levitsky en su texto Cómo mueren las democracias. Cuando él explica cómo se trató de copiar la Constitución de los Estados Unidos, en el siglo XIX, en Argentina y también en Islandia, y en ninguno de estos países se transformó la realidad, la sociedad, por el cambio de constitución o por copiar una constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que si copiamos la constitución pues, de Suecia, de Dinamarca, no vamos a ser Dinamarca. Esa es una falacia y es una mentira, sobre todo es populismo. Es crear, tratar de dar soluciones fáciles a problemas complejos. Y creo que ese no es el camino, René.
Claro, pero preocupa, por supuesto, ¿no? Porque, digamos, él, como representante del pensamiento dicotómico, es o blanco o negro. Si no hay nueva constitución, no se cambia nada. Y eso es demagogia, ¿no? Eso es demagogia. ¿Por qué jugar con las emociones, ¿no? ¿Por qué jugar con el hecho de que con una nueva constitución, que puede ser una discusión mucho más profunda, creo que concordamos que no es el momento, ¿por qué jugar con el hecho de que con una nueva constitución el mundo va a ser maravilloso, va a ser distinto?
Es una, creo que generar una falsa expectativa en la ciudadanía es tratar de dar soluciones, como digo, soluciones fáciles, ¿no? Cambiar un texto para cambiar la realidad. Creo que no se corresponde, a nivel comparado esto no ha sido el caso, digamos, no hay ninguna experiencia que cuente que cambiando una constitución va a cambiar la realidad. Más bien debemos de concentrarnos en el momento de crisis en el que estamos ahora, tratar de buscar funcionarios calificados que puedan dar solución a estos problemas y hacer que la ciudadanía...
Por supuesto, pero antes de eso quiero que nos cuentes a la gente que nos está viendo en grado 5 que tú fuiste plagiado, ¿no? Tú hiciste un artículo con respecto a la conveniencia o no de una asamblea constituyente y fuiste plagiado en las motivaciones del proyecto de ley que presentó Perú Libre para la asamblea constituyente. Cuéntanos eso bien, o sea, te plagiaron a ti también.
Así es, me copiaron un artículo que yo había trabajado el año pasado y hice la denuncia por justamente lo que menciona, pues, el presidente del partido Perú Libre, ¿no? O sea, yo lo que digo es que hay una falta de prolijidad, hay una improvisación en la propuesta de la Asamblea Constituyente a tal nivel de que copiaron un artículo de un académico joven, como es mi caso, y tuve que denunciarlo, primero para mostrar esta improvisación y segundo para dar un mensaje claro, que así sea, pues, el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros, hay que denunciar irregularidades y para que esto no vuelva a repetirse. Pero creo que mi denuncia estaba más vinculada a demostrar de que una asamblea constituyente no puede ser impuesta de un gobierno a la ciudadanía. A nadie se le consultó la metodología, a nadie se le consultó cuál iba a ser la repartición de los escaños, por ejemplo. No hay una propuesta de asamblea constituyente sin límites, todopoderosa. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que los derechos fundamentales están en riesgo, que la separación de poderes tal vez no se va a mantener. Y podrían haber derechos esenciales que se pierdan. Entonces, eso es preocupante. Y si combinamos esa preocupación con lo que vemos en estas declaraciones, claramente hay que estar alertas, ¿no? Yo, como lo he dicho antes, no me opongo per se a una asamblea constituyente, pero es una asamblea constituyente espontánea, generada de la población, desde el mismo pueblo hacia el gobernante, no viceversa. Y eso es un gran peligro, René. Por eso es que lo denuncié y creo que ahora me ratifico con estas declaraciones que ha dado el presidente de Perú Libre.
Clave, clave lo que has dicho. Ese es el pueblo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Eso es una gran diferencia. Ahora, vamos a hablar de tu participación en esta marcha del sábado, porque se te ha criticado mucho, dado este ambiente tan polarizado, por haber compartido escenario, por haber compartido calle con personajes de la derecha, liberal también, ¿no? Cuando justamente lo que necesitamos es dialogar todos, ¿no? Y quiero que la gente escuche, eso es lo que les prometí al inicio, quiero que escuchen tu intervención en el meeting realizado el día sábado en contra de la Asamblea Constituyente o la forma en que quieren plantear la Asamblea Constituyente a los de Perú Libre para después hablar del tema, del diálogo.
Seámoslo siempre. El día de hoy vengo como abogado constitucionalista, como joven político, de un partido de centro. Y digo esto porque es importante que como peruanos nos juntemos, seamos unidos y construyamos un mejor país. Al igual que yo sentí cuando denuncié públicamente que este gobierno, en una exposición de motivos de un proyecto de ley, copió de manera textual un trabajo académico que yo había realizado. Es nuestro deber como ciudadanos compatriotas que todos denunciemos las irregularidades, que todos denunciemos las arbitrariedades de este gobierno y de cualquier autoridad pública. Lo importante aquí es reflexionar sobre si los autoritarismos son permitidos en una democracia, y claramente no. Recordemos que el 5 de abril del año 2022, de este año, nos encerraron sin una causa justa ni injustificada, simplemente porque no podían manejar el día de hoy la seguridad ciudadana. igual que pasó en el año 1992 con un 5 de abril, que un gobierno autoritario también nos cerró. Cuestionemos todo tipo de autoritarismo. Quiero decir esto y quiero dar un mensaje de unidad a todos los peruanos para concentrarnos en un mensaje claro: no a la Asamblea Constituyente. Y en democracia defender las ideas es importante utilizar argumentos sólidos. Y hay que decir el día de hoy que una asamblea constituyente como la que está proponiendo el gobierno tiene un sesgo autoritario. ¿Y por qué digo esto? No ha sido consultado con la población, con el pueblo que tanto indique este gobierno primero. Segundo, está...
Bueno, interesante. Se te ha criticado compartir estrado con Lucas Gersi, con Adriana Tudela, con Lourdes Flores. ¿Qué respondes a eso, no? Porque lo que tú has hecho es un gran esfuerzo por el republicanismo, por el diálogo y huir, ¿no?, del pensamiento dicotómico de fachos, rojos, caviares, proterrucos, mermeleros, permanente que hay en el debate político.
Sí, yo lo que traté de hacer es darle un mensaje de unidad, como pueden ver en el video, y tratar de encontrar los puntos en común con una derecha razonable, creo yo, liberal. Lo mismo.
Pero que tú no eres de izquierda. Tú no eres de izquierda tampoco.
En absoluto. Yo soy una persona de centro republicano, formo parte de un partido de centro, y yo me identifico y me presento como tal, ¿no? Es lo primero que hice en esa exposición, en esa presentación. Y luego lo que yo digo es, conversemos con personas de izquierda razonable y conversamos con derecha razonable y formemos un centro común y veamos cuáles son los puntos que nos pueden llegar a unir más que las diferencias, ¿no? Yo creo que en nuestro país, estimado René, y por eso es la polarización que hemos tenido, estamos bajo este síndrome de Doña Florinda, ¿no? Esto lo mencionaba un autor argentino, Rafael Tón. ¿Qué quiere decir esto? No te juntes con esta chusma. No te juntes con la derecha, no te juntes con la izquierda, no te juntes con el centro, porque son caviares, son fachos, son rojos. Y en esa lógica no vamos a poder construir nada. ¿Y por qué digo esto? Creo que la polarización nos lleva a tal nivel de que los extremos están ganando la lucha democrática. Y además están imponiendo, en muchos casos, salidas no democráticas. Y eso es lo que me preocupa. Entonces, creo que he hecho un desprendimiento y además, en la cara de muchas personas de derecha, he dicho que el 5 de abril es un golpe de Estado, que hay que defender reformas, que hay que llamar a la unidad, o sea, y de ahí se me ha querido tildar de una persona de derecha, que no es el caso, pero creo que es justamente a consecuencia de que no podemos tener un entendimiento entre peruanos. Mi mensaje era de entendimiento, de unidad, de construcción, y espero que las personas puedan, luego pues, del impulso inicial, reflexionar sobre lo que he dicho, más allá sobre la foto, sobre el momento, sobre con quién he estado al lado, ¿no? Y quería reforzar una idea, René, si me permites.
Claro, dale.
En ese solamente había jóvenes de derecha, jóvenes de centro, habían incluso antes que yo, estuvo un joven regidor de Acción Popular, un partido de centro, y también un joven del Partido Morado. Entonces, incluso una de mis condiciones para yo estar enfrente a ese escenario era que no haya políticos tradicionales que hablen al lado de jóvenes con nuevas voces, con ideas disruptivas, y se respetó eso. Entonces, si hay un grupo, un colectivo de derecha, que te dice, dejamos los políticos tradicionales, veamos con nuevas voces de centro, buscamos un mensaje de unidad, y para uno rechazar esa invitación creo que no es, digamos, correspondiente con un discurso republicano de centro, porque así sea con el centro izquierda y con el centro derecha, creo que podemos unirnos para que los extremos no ganen esta batalla en términos electorales y políticos. Eso me preocupa.
De acuerdo, brevísimamente, porque tengo que cerrar, brevísimamente, ¿cómo fuiste convocado para participar en esa manifestación?
Sí, se acercó el organizador de este evento, que es Lucas Gersi, que es una persona que yo conozco de la universidad. Es una persona, creo yo, honesta, transparente, que tiene ideas de derecha, pero es razonable, con el que se puede conversar. Y me planteó esta alternativa frente a un escenario donde no habían políticos tradicionales y no íbamos a ir al pasado y a ideas recalcitrantes, sino más bien mirar hacia adelante y unirnos como país. Esa era la idea.
De acuerdo. ¿Tú también estás de acuerdo en que lo ideal sería adelantar las elecciones, entonces?
Yo creo que debemos de tener una reforma política y a partir de eso no hacer una tercera vuelta, sino más bien una nueva elección con nuevas reglas de juego, porque si no vamos a caer en lo mismo.
De acuerdo, pero convenimos en que las declaraciones de Vladimir Cerrón de la vía no pacífica son peligrosísimas.
Yo creo que por eso esas palabras que di en ese mensaje, en ese meeting o en esa reunión, está vinculada a que debemos unirnos frente a esos mensajes, ¿no? De izquierda radical, recalcitrante, de apelar a la violencia, pero también a la derecha, que trata de buscar, de hablar de fraudes que no existieron, de hablar de contrarreformas universitarias, por ejemplo, que deben de mantenerse, o de hablar de la educación sexual integral en términos como hay que evitar esto porque es de tal persona, hay que evitar la reforma porque es Sagasti, hay que evitar, por ejemplo, también la reelección porque Mulder, hay que evitar el argumento de la
persona. Lo del TC que se viene ahora es complicadísimo, ¿no? 30 segundos, por favor, que ya se acaba el programa. Lo que viene ahora con el TC es complicadísimo, ¿no? Esta nueva repartija eventual.
Es una responsabilidad grandísima que tiene este Congreso. El diseño creo que no está bien trabajado y además deben de haber órganos externos que estén fiscalizando esto. Creo que no ha sido el caso y lamentablemente volvemos a lo mismo, ¿no? A unas valoraciones subjetivas. Y el resultado del cuadro de escalafón final nos muestra que ha habido más de sesgo político que de integridad y trayectoria profesional en la designación de estos 6 candidatos últimos, ¿no?
Secretismo y poquísima transparencia, qué horror, y de varias fuerzas políticas. Muchas gracias, Diego. Vamos a coordinar en interna a ver si podemos conversar en la noche también. Muchas gracias por tu presencia en Grado 5. Muchas gracias.
Muchas gracias, René. Y hay que unirnos como peruanos en contra de la violencia y de los extremos. Muchas gracias.
De acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos y amigas epicéntricos. Gracias por sintonizar Grado 5 y nos reencontramos ahora más tarde a las 7 de la noche en réplica.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.